COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes, día 25 de marzo, que coincide con un parón de Liga en España, el último parón, porque se están disputando las eliminatorias de clasificación para el próximo Mundial de Qatar de finales de este año. Recuerden que en mitad de la próxima temporada tendremos el Mundial, un Mundial que se ha quedado sin Italia, increíble, pero cierto. Italia no va a estar en el próximo Mundial, se quedó fuera del anterior. De por medio ganó la Eurocopa de hace un año y ahora resulta que Italia ayer sorprendentemente se queda fuera ante Macedonia perdiendo 0-1 en el minuto 92 en Palermo, en su país, en Italia, y no va a jugar la final, una de las finales que dan acceso, billete directo al Mundial de Qatar, frente a Portugal. Portugal que con apuros, eso sí, ganó su partido a Turquía por 3-1. Sin duda fue la noticia internacional de la noche ayer en el fútbol europeo, y ya saben que el fin de semana tenemos a España jugando mañana un amistoso en Barcelona ante Albania a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. Tenemos a la selección sub-21 jugando esta tarde en Talavera de la Reina partido ante Lituania. En fin, que este es el menú un poco para aquellos futboleros que quieren seguir viendo mucho fútbol el fin de semana. Y tenemos un programa por delante que creo que va a ser interesante, en el que le vamos a hablar, por ejemplo, a 29 días para la final de la Copa del Rey, de cómo preparan Betis y Valencia el reparto de sus entradas y cómo están los clubes con las entradas que les han llegado por parte de la Federación Española de Fútbol. El número definitivo es de 20.700, el 40%, y el Betis se está ultimando a esta hora de la tarde. La intención era hacerlo público incluso entre hoy o el próximo lunes, a principios de la próxima semana, de dar a conocer ya cómo se va a llevar a cabo el reparto de las entradas. Ya saben, ya conocen que el criterio va a ser la antigüedad, pero el club quiere explicar qué número de entradas van para socios, qué porcentaje van destinado a los socios del Real Betis Balompié, y también cómo se van a distribuir el resto de las entradas que el Betis tiene para compromisos de jugadores, empleados del club, sponsors, etcétera, etcétera. Pero vaya por delante que prácticamente el 85% de las entradas, de esas 20.700, van a ir a parar a socios del Betis. Evidentemente pocas para la cantidad de aficionados que quieren estar en la final del próximo día 23 de abril en el Estadio de la Cartuja. Nos vamos a acercar también a Valencia. ¿Cómo está preparando el Valencia todo este asunto? ¿Cómo va a llevar a cabo el reparto? ¿Qué diferencias hay ahora mismo con la Federación? Porque el Valencia, de hecho, en la última reunión que había prevista entre clubes y la propia Federación, ni tan siquiera fue su presidente a la misma y se ausentó de esa última reunión en desacuerdo por varias situaciones que ha tenido con la Federación Española de Fútbol. También ha habido renovaciones en las últimas horas. Ya saben que ha habido la renovación de Guardado de ayer mismo y va a haber más renovaciones. Está por ahí ya Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ayer fue la de Guardado, ahora la vamos a debatir, a punto de cumplir 36 años, un año más. Vamos a escucharlo también porque ha hablado de los medios oficiales del club y ha hablado, por ejemplo, de la final. Pero hay algún frente más abierto. Por ejemplo, se ultima lo de Edgar y por número de partidos. Esto no es una situación que tenga que ver con el hecho de que se sienten y valoren el continuar un año más, sino que ya estaba firmado. Debe estar al caer el asunto también del guardameta Claudio Bravo, que tiene una cláusula que a partir de una serie de partidos disputados esta temporada, ya digo que está muy cercana a la cifra, está al caer, también ampliaría el contrato. Es decir, hay dos renovaciones más al caer.
Sí, son futbolistas que, bueno, más o menos, pero han ido participando con el Betis a lo largo de esta temporada, pero sobre todo hay un nombre propio que creo que de cara al futuro sería muy importante para el Betis pues sellarlo, ¿no? Más pronto que tarde, que es el caso de Edgar. Edgar es un jugador que ha cobrado muchísimo protagonismo a lo largo de esta campaña, que para mí está siendo el central. Es cierto que con sus fallos, por su bisoñez, por su poca experiencia, pues igual que todos los defensas, pero creo que es el central que más en forma ha estado en el Betis o está en el Betis en esta campaña, y creo que es un futbolista a tener muy en cuenta, ¿no? Así que esa renovación, que será muchísimo más larga, que lógicamente, que la de Bravo o la de Guardado, por edad también, pero sobre todo por futuro y por cualidades que tiene el futbolista Edgar.
Sí, sin duda. Ahora estamos con detalles. Escuchamos lo que dijo Guardado después de su renovación. Escuchamos hablar también de la final de la Copa del Rey y de este reparto de entradas al presidente Ángel Haro, que estuvo acompañando al jugador mexicano. Y valoramos esta política de renovaciones del Betis, que comenzó con jugadores de máximo nivel, caso de Fekir o de Canales, y ha ido también avanzando en otra serie de renovaciones que ha ido haciendo el club. Y que tiene pinta, que pueden culminar a final de temporada con la renovación, ya veremos, de la leyenda Joaquín Sánchez una temporada más. Está también por ahí en este programa de viernes, como no podía ser de otra forma, Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, Mariani te acaba de echar la bronca. ¿Le has dejado hoy sola en la copresentación del magazine?
No.
Llevabas tres viernes copresentando el programa, al menos durante 15-20 minutos, y se te veía muy bien y muy a gusto en el programa.
Pero estaba esperando una oferta económica, no me ha llegado.
Y no ha llegado, ¿no?
Paso atrás y me dedico al deporte, claro.
O sea, Mariani no te ha puesto la oferta y sigues aquí con nosotros, ¿no?
Efectivamente. Además, a Mariani está un poco temerosa porque me quería abrir un tiempo de opinión, pero no se fía.
Sobre un variado de temas sociales.
Un tiempo de opinión ciudad, sobre, ¿no?, Sevilla. Y digo, me ofrezco, sí, pero no se fía.
No se fía. Bien, hace bien en no fiarse. Bueno, vamos a las cosas que tienen que ver con el Sevilla. Ayer tuvimos una charla muy interesante. En el Betis estuvimos un buen rato con Juan Miranda. Y también estuvimos en el caso del Sevilla charlando con Joan Jordán, un hombre que tú en su momento dijiste que tendría que ser prácticamente el portavoz y dar las ruedas de prensa en vez de Julen Lopetegui.
Sí.
Y dijo con absoluta naturalidad, creo, Ricard Martí, que está por ahí el sonido de Joan Jordán, de ayer mismo en la entrevista. Son 15 segundos de Jordán que resume un poco lo que todo el mundo ve sobre por qué este Sevilla se ha caído en esta segunda vuelta de la temporada en Liga.
En momentos creo que las sensaciones no son buenas fuera de casa y somos conscientes de ello. Entonces creo que tenemos que dar un paso adelante porque somos conscientes de eso y quedan ahora 9 jornadas y no estamos jugando mucho y tenemos que darle una vuelta de tuerca a eso.
Bueno, fue un punto de partida, saber lo que le ocurre a uno en ese autoanálisis. Creo que esto lo compartirán todos, lo dice Jordán públicamente, y esto ha llevado a una situación en la que el equipo le quedan 9 jornadas para amarrar al menos la Champions. Cuidado porque queda todavía, al Sevilla le queda todavía por remar. Se puede pensar viéndole segundo, oye, lo tiene prácticamente hecho, pero las dudas vienen por el momento del equipo. Y también quería detenerme hoy, Víctor, y vamos a hacerle un apartado importante a la figura del entrenador. Ayer ya avanzábamos algo y hoy, evidentemente, en este tiempo de opinión amplio que abrimos los viernes, vamos a avanzar mucho más. En la relación de desgaste, ¿no? Siempre hay un desgaste entre un entrenador y un club. Y cuando van pasando los años más, ¿no? Son 3 años. ¿Hasta qué punto hay erosión en el desgaste entre Lopetegui y el club? ¿Hasta qué punto la relación está con fuerza, con energía? Va a depender de lo que queden en estos 9 partidos por delante. Es evidente que eso también tendrá peso. Si hubiera que colocar el termómetro ahora mismo, ¿qué me dirías, Víctor, de esa relación y de ese desgaste natural que pueda haber en cualquier relación y que pueda haberlo entre Lopetegui y la junta directiva, en este caso entre Monchi, el presidente, etcétera, etcétera? ¿En qué momento está ese asunto?
¿Sobre 10?
Sí. ¿De 1 a 10, por ejemplo, sí?
9.5.
O sea, está muy alto, ¿no? O sea,
sí, y le quito mínimo, medio, ¿no? Y le quito medio punto porque cuando a don Julen se le cruzan los cables, puede ser uno de los más pesados del globo. Entonces, claro, cuando uno es muy, 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 muy pesado, pues ya se cansa hasta, sí, me imagino que hasta su mujer, ¿no? Se cansará, ¿no?
O sea, ¿me quieres decir
esto? Estoy bromeando porque después sí aparecen los tontos de siempre, ¿no? Pero no. A ver, una cosa.
O sea, que el desgaste para ti es mínimo respecto. No hablo del debate, que el debate fuera sí es un debate importante. Y creo que el debate de Lopetegui es un debate que se inició el mismo día que firmó el contrato. Eso es así, creo que estaremos todos de acuerdo. Sí. Y luego también escucharé la opinión de Isaac. Ese debate en la grada lo hay, entre partidarios de Lopetegui y aquellos que creen que Lopetegui tendría que evolucionar y que su fútbol aburre, etcétera, etcétera. Pero yo te pregunto directamente por lo que piensan en el club, Víctor, como punto de partida que luego vamos a desarrollar. Sí. O sea, no hay dejaste para el club. Es el entrenador y es la apuesta de cara a futuro.
Siempre, siempre, en una relación, en la más íntima, siempre hay dejaste.
Sí, y siempre hay puntos distintos, ¿no? Y hay choques entre el director deportivo, que es un director deportivo con mando en plaza muy particular, y el entrenador. Pero es que eso sí, ¿dónde está la relación idílica? Pero después, si tú me dices si cuentan... A ver, vamos a ver, Oliva, tú me estás contando aquí una historia. Tú me estás preguntando indirectamente.
No,
tú me estás contando...
Voy lanzando no, preguntas.
Que si cuentan con Lopetegui. ¿Me lo está preguntando? Bueno, pues no es que cuentan 100% con Lopetegui. 100% con Lopetegui. Y además hacen bien.
Sí.
Hacen bien, me mojo. Uh-huh. Otra cosa es que esa relación o esa apuesta por el entrenador o esa confianza no permita que se abran algunas ventanas a la crítica, como por ejemplo lo hacemos nosotros. Mire usted, el Sevilla no puede dar...
Pero que internamente el debate no existe.
Acerca de la continuidad del entrenador.
Internamente, sobre la figura del entrenador.
Uh-huh. Conjunto vacío.
No conjunto existe. Vacío. Perfecto. Luego lo desarrollamos, si te parece, Víctor, porque tenemos un montón de asuntos y este va a ser interesante porque creo que le vamos a aportar algunos detalles. Por ejemplo, Isaac, antes de ir directamente a cerrar esta puesta en escena del programa de hoy, tú has estado con Lopetegui en estas últimas horas. ¿Qué tal está el entrenador? Dame un avance porque quiero luego preguntarte por el asunto y que te explayes y me expliques también tus sensaciones en esa cercanía que has tenido con el entrenador, en ese encuentro, por ejemplo, durante el dorsal de leyenda, que estuvo muy distendido el entrenador en las horas posteriores al acto, incluso compartió prácticamente hasta la media tarde con todo el que estaba allí en el acto, entre ellos los medios de comunicación. ¿Qué tal te lo encontraste?
Pues, a ver cómo lo explico para que los oyentes lo tengan claro. No tranquilo, sino muy, muy tranquilo al entrenador del Sevilla. Uh-huh. Lo noté, o sea que...
¿Te lo estoy diciendo?
Total, pero tranquilísimo al entrenador.
Por lo que contáis, porque no tuve la oportunidad por diferentes cuestiones de asistir, por lo que contáis el giro radical del entrenador. Vamos, yo de hecho le estoy preparando la túnica de San Benito para que salga el Martes Santo de Nazareno.
Sí, sí, pues no te extrañe, ¿eh? Es un loco de la Semana Santa, de las costumbres sevillanas, sí.
Le gusta y es muy devoto de la Virgen de Rocío.
La Virgen de Rocío.
Sí. Bien, también bien. Es muy...
Y también taurino.
También taurino.
También, sí, muy taurino.
Pude hablar con él cosas de toros, que para eso hablé con él. Lo que pasa es que después llegaron compañeros
para hablar del fútbol. A ver, si va a ser
Lopetegui el nuevo Antonio Burgos.
No, pero es verdad.
Yo creo que por cierto, qué peligrosas son
las comidas.
Para los oyentes taurinos, estuvo en la tarde mítica de José Tomás en Madrid, de que cortó las cuatro orejas Lopetegui y lo siguió a todas las plazas. Pero bueno, yendo a la pregunta, Oliva, lo vi...
Ya le he dicho a mi amigo Enrique Huerta, Juan Antonio García, José que iba Manuel. A ser la cuadrilla que te iba a acompañar, que nos hemos quedado sin entradas
claro,
para Jaén.
Claro.
En hora que ya y media lo ha vendido todo para Jaén, entradas. José Tomás, ¿no?
En hora y media se agotaron todas las entradas.
Vaya, o sea, por Dios. Bueno, habrá que buscar la siguiente. Que querías apuntar algo.
No, sí. Que yendo, lo vi realmente tranquilo. Es que totalmente distinto a como es en las ruedas de prensa, que lo pueden escuchar todos los oyentes cuando pues le hacemos las preguntas antes o después de los partidos. Pero sí, muy tranquilo, muy contento en Sevilla, muy tranquilo. Y no, después,
detalles son
y después
interesantes.
Ampliaremos, sí, pero bastante tranquilo al entrenador, o sea que no está ni preocupado ni mucho menos. Lógicamente preocupado, lesiones, pues que le gustaría que estuviese mejor, que hablaremos de Fernando después, pero que muy tranquilo en general, lo vi.
Por cierto, que a el matemático, ilustre matemático Josema, del que te hablé un día, Víctor, que le hizo muchas gracias.
El de Gudel,
si Gudel jugaba Gudel un partido, te lanzabas al vacío.
Gudel, sí.
Le hace gracia también lo del conjunto vacío para explicar las cosas.
Hombre, el profesor de matemáticas.
El conjunto vacío,
¿no?
Que utiliza, sí.
¿No es maestro de matemáticas?
Maestro de matemáticas, sí, señor.
Pues,
talento brutal, sí.
Conjunto vacío, ¿no?
Conjunto no existe, vacío, sí, no señor. Existe, lo que no está vacío es la galería mejor que hay en el mundo. Esa sí que está llena. Gabri Motor Gallery, que es algo excepcional. Sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate ese nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué? ¿Dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Es la 1 de la tarde y 25 minutos, querido Ricard Martí. Voy a dar un paseo de tu mano por los escaparates. breve. Estamos mostrándole algunas cosas que tenemos en los escaparates, que están repletos en COPE más Sevilla, y enseguida estamos contándoles cómo prepara el Betis todo el asunto de las entradas para la final de la Copa del Rey. Y tenemos que hablarle, cómo no, de Lopetegui.
Deportes, COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de los remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Solúcar de Sanlúcar la Mayor, la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Solúcar Sanlúcar la Mayor, gabrimotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
¿No te gusta esperar cola en los supermercados? ¿Hacer tu compra en internet es demasiado complicado? Te presentamos la experiencia Ilusia. Ilusia es la forma más fácil de hacer la compra en tus supermercados favoritos, como si estuvieras en ellos, y por el mismo precio. Cámbiate ahora a Ilusia. Descarga la app para tu móvil o entra en ilusia.com. Dedica tu tiempo a lo que más te gusta. De la compra se encarga Ilusia.
Únete y te regalamos 10 euros para tu primera compra. Sin letra pequeña. Y si ya estás con nosotros, te regalamos 10 euros en tu próxima compra.
Este lunes 28 de marzo no te pierdas la tertulia deportiva de COPE más Sevilla desde Bodega Mi Tierra, con Rafael Almansa, el equipo de deportes líder de la radio sevillana, y los compadres.
Porque tú y yo somos como Sipi, ¿sabes? Don Quijote y Sancho Panza, como pajares extensos.
Hablaremos con ellos de fútbol y de El Mundo es Vuestro, el taquillazo en cines del momento. No te pierdas este lunes desde Bodega Mi Tierra la tertulia deportiva de COPE más Sevilla de 1 a 2 de la tarde en el 105.8 de FM, cope.es/Sevilla y en la app de COPE.
Compadre, por favor, apiádate de mí.
Oye, tengo una cosa para vosotros, Víctor Escalera, y para los oyentes.
A ver, adelante.
Mira, mira, mira qué suena.
Esto es Superman, con la guerra de la guerra, una marcha.
Bueno, ¿queréis volar?
Superman, ¿eh?
Volar como un pájaro, digo.
Adelante.
Porque si quieres volar como un pájaro a 4.600 metros de altura y sentir libertad, emoción y adrenalina, Skydive Spain, en Bollullos de la Mitación, es tu destino. El centro de salto de paracaidismo, donde vivirás una experiencia inolvidable. Reserva ahora tu salto en skydivespain.com y vívelo con un salto en paracaídas tándem. Superman, querido Ricard, Superman.
Déjalo, déjalo, sí, bien, bien, bien.
La 1 de la tarde, 29 minutos. Vamos al asunto de las entradas, compañeros. El Betis tiene previsto, esto es un mensaje que evidentemente ahora mismo los socios del Betis estarán dándole volumen a la radio, y aquellos que están ahí pensando, ¿me llegará la entrada? ¿No me llegará? Bueno, la situación más o menos la conocen ya los oyentes, pero por concretar a día de hoy, actualizando la información que conocemos directamente de las partes implicadas en la final, Betis, Valencia y Federación, el Betis va a contar, están los dos clubes esperando a ver si le cae algún cupo más de entrada, si son 500 o 1.000 más, ya veremos. Normalmente suele ser así, que al final la Federación, cuando reparte también sus entradas, suelta un poquito más la mano y suele entregar algunas más a los clubes, pero de entrada el 40% para cada equipo, eso son 20.700 entradas, las que tiene en su poder ya el Betis y las que tiene el Valencia, y el Betis ha decidido destinar para socios el 85% de las entradas. Es decir, aquellos que estén entre los 18.000 primeros socios pueden estar tranquilos que van a ir a la final. Y a partir del 18.000 y pico parece que a algunos más sí les va a llegar. 18.000 y pico sí les va a llegar. Ya veremos si 18.200, 300, 400, por ahí puede andar el número definitivo de socios que van a tener acceso a una entrada para la final. La idea que tiene el Betis, lo estaba ultimando en el día de hoy, es anunciarlo públicamente, si no hoy durante el fin de semana, a principios de semana, y explicar todo el proceso de cómo se va a realizar la venta de estas entradas a los socios del Real Betis Balompié. Evidentemente se quedan cortas las entradas y peticiones de entradas, etcétera, etcétera. Me contaban desde el club esta mañana que prácticamente es imposible dar cabida a todos los compromisos que tienen, compromisos incluso cercanos de gente de club, de sponsor, los que tiene que ir intentando dar alguna entrada para esa gran final. Son pocas, teniendo en cuenta la masa social que tiene el Betis, pero es lo que hay. Y parece, Isaac Escalera, que salvo que la federación eso suelta alguna más, que siempre hay alguna esperanza de que suelten algunas más, pues 18.000 y pico abonados, si suelta alguna más 19.000, no parece que muchos más puedan ir al final.
Sí, ya dijo el presidente Ángel Haro que los socios que tengan una antigüedad de 10, 11 años que van a tener acceso al estadio, a la final. Y en ese año, por ejemplo, si echamos la vista atrás, el Betis estaba en segunda división. Es decir, que tienen premio los socios que han estado en el Betis, con el Betis en segunda, y que ahora están disfrutando de un Betis importante, ¿no? Con una final de Copa y una clasificación europea que ha estado bastante bien, ¿no? Creo que el tema de la antigüedad es lo más justo que hay, sí. Creo que es lo más justo para
todos. Sí, parece lo más sensato, ¿no?
Sí, es lo más sensato y lo más justo, y después es cierto que habrá socios que no estarán de acuerdo, pues yo imagino que serán los socios menos antiguos y los que tengan el carnet de hace pocos años, pero sinceramente un sorteo yo lo veo demasiado arbitrario para una final, y creo que los socios más antiguos que por H o por B han tenido el carnet pues de años atrás, de 10, 15, 20 años, 25, 30, creo que se merecen ese derecho a poder ver la final.
Esto decía Ángel Haro en los medios del club anoche mismo, aprovechando la renovación de la que nos vamos a ocupar ahora, de Andrés Guardado sobre el criterio de la final, etcétera, etcétera, y sobre las ganas que hay en el Betis ya de una final como la del 23 de abril y evidentemente de ganar la final. Escuchamos a Haro, querido Ricard Martí.
En dos o tres días podamos resolver este galimatía donde estamos con las entradas, ¿no? Más o menos ya tenemos definido el criterio. Es una pena que no puedan, digamos, que podamos tener entrada para todos los béticos, porque deberíamos celebrar este tipo de eventos en Maracaná o algún sitio de esto que diera cabida a todos los béticos que se lo merecen, en función del número de antigüedad, y a partir de ahí le llegará a casi todos los béticos que tengan una antigüedad en torno a 10, 11 años de carnet, va a tener su capacidad, su posibilidad de ir a poder presenciar el partido, ¿no? Que esperemos que ganemos.
Así lo prepara el Betis. Vamos a Valencia, a 29 días de la final. Está con nosotros nuestro compañero de COPE Valencia, José Manuel Segarra. Hola, Segarra, ¿qué tal? Muy buenas.
Compañeros y, sin embargo, amigos, buenas tardes.
Sí, señor, sí, señor. Muy buenas, eres el especialista en final, ¿no? Y en protocolos de final y entrada, etcétera, etcétera.
Así que general. Concepto.
Sí, has tomado este cargo para estos próximos días, ¿no, José
sí,
Manuel?
Sí, 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 sí. Ha sido voluntad propia, ¿eh? Ha sido una cosa...
Voluntad propia. ¿Te gusta correcto, el cargo, no?
Sí, sí. Me gusta. Y no me voy
pero
a quedar
tú no
con
eres el
entrada.
Que reparte las entradas del Valencia, ¿no?
Eso. O sea, por delante de mí no va a pasar ninguna. Ya te digo yo que eso va a ser así. Aquí en Valencia tenemos un problema añadido al vuestro. Ya no solo el desplazamiento, que lógicamente los del Betis lo tienen en casa. Aquí no hay problema por ir a Sevilla, por supuesto, las veces que haga falta. El problema más bien es entre el Valencia y la Federación, que se llevan sí. como el perro y el gato desde hace ya mucho tiempo, desde que la Federación se inventó la nueva Supercopa con la competición ya en marcha y que el Valencia denunció, pues desde entonces la relación es poco más o menos la de Víctor y Melchor, más o menos, ¿eh? Más o menos. Bueno, pues esa relación hace que, por ejemplo, a la última reunión de finalistas el Valencia no acudiera, lo cual es absolutamente dramático. O sea, que el Valencia dé la imagen de no mandar a nadie.
La Roza.
Sí, es que era el cumpleaños del presidente. Como si ya no hubiera nadie más.
Bueno, o sea, y como si a veces
por el,
tiene
el cumpleaños del presidente son las cosas que pasan con esta gente de mérito, ¿no? De verdad. Deberíamos tener 4 o 5 programas para que os contara claro. más detalles. Pero en fin, no viene al caso. Lo cierto es que el Valencia, de momento, dice que le faltan datos para poder proceder al reparto, datos de cuántas entradas exactamente en cada sector y con qué precio van a poder disponer de ellas, pero sí vamos sabiendo algunos detallitos. Por ejemplo, el Valencia ya le ha dicho a todos sus chavales de la academia que van a disponer de 2 entradas, pagándolas, evidentemente, para cada uno de los chavales. De ahí ya se van 1000 entradas. Y también el Valencia le ha dicho a sus empleados que van a disponer de entradas en función de los años que llevan trabajando en el club. Yo calculo que aproximadamente otras 1000 se van a ir por ahí. Y el Valencia va a apostar por un reparto, que todavía no es oficial como lo del Betis, pero nos vamos acercando a ello, muy, muy similar al que utilizó en 2019 en la final de Copa en Sevilla también contra el Barça. 2 criterios, antigüedad y fidelidad. Es decir, ¿cuántos años eres socio? ¿Y a cuántos partidos ha sido en las últimas temporadas? Esos 2 van a ser los criterios para el reparto de entradas y evidentemente el Valencia tampoco va a entrar en el sorteo del que hablabais porque eso yo creo que conlleva cierta injusticia por la que evidentemente el Valencia tampoco va a pasar.
Es curioso también ese segundo criterio que aporta de la fidelidad por número de partidos de asistencia al campo, etcétera, etcétera. Sí, es un factor que no acaba de ser tampoco injusto, este de la fidelidad que apunta el José Manuel Segarra y que va a llevar a efecto el Valencia.
No, que además decía Oliva que además ahora ya no hay cartones, es decir, que ahora se pica todo y se todo informatizado y sabe perfectamente quién es.
¿Cartones?
Claro, cuando se pincha los cartones.
Pero eso es un momento. Para la cinta, ¿no? Oliva. ¿Cartones? ¿Tú al que te picaba el portero te refieres?
Hombre, claro, vamos a ver.
¿Con el agujerito? ¿Con el agujerito? Claro.
Vamos a ver, Víctor, ¿sabes? Vosotros que no vais a
eso es de 1981.
Yo tengo mi abono, y como tú no conoces el otro fútbol, yo cuando voy a ver al Unión Polideportivo Viso en División de Honor de aquí, a mí me pican mi carnet. Me cogen así,
plastificado,
plastificado y me pican el carnet, son magníficos, sí, tú vas viendo los partidos que vas, claro, ahí hay que contarlos con el dedo, no es informático. Pero es verdad, yo que recuerdo antiguamente, ¿tú no recuerdas, Víctor, abonos y carnet de cartón en el Sevilla en el Betis toda la vida?
Hombre, claro, pero cuando iba con mi señor padre, ¿no? Claro, 1979.
Por rematar, José Manuel, el Valencia de momento, digamos que quiere saber más detalles sobre esas 20.700 entradas que va a tener en teoría. ¿Conocéis en Valencia si hay previsto una nueva reunión? ¿Si el Valencia se va a acercar a la federación? ¿Está esperando que le envíen más información? ¿O realmente esto va a acabar con, bueno, la federación le dirá, mira, haz lo que quieras ya, reparte las entradas que se va aproximando la final? ¿Cómo está esa relación de amor y odio? Pero prácticamente es de odio ahora mismo entre Valencia y federación.
En este punto, Oliva, hablo un poco ya por hablar, porque no hay esa previsión todavía conocida, pero la sensación es, primero, que el Valencia tiene pocas ganas de reunirse con la Federación y de ver a Rubiales, muy pocas, y van a hacer muy poco por acudir a Madrid o a donde sea a reunirse con el presidente de la Federación, y lo que quieren es el criterio exacto, la tarificación de las entradas y cuántas son las que le van a corresponder de cada zona para proceder al reparto. Que eso, el Valencia tiene intención de hacerlo la semana que viene, porque ya se quejaban ayer, y creo que en este caso con razón, hombre, hace 3 semanas que sabemos quiénes son los finalistas. ¿Cómo es posible que en todo este tiempo no quede absolutamente claro, pero casi al día siguiente, cuántas entradas son para cada uno y cuántas en cada zona y a qué precio? Parece un poco tremendo y quedando
bueno,
ya...
Bueno, en el mundo de Rubiales no sorprende mucho,
debería,
José Manuel.
Pero bueno, depende, ¿no? Es que sea quien sea o fuese quien fuese los finalistas, porque la final se sabía que era la Cartuja... Imagino que las entradas pues, serían iguales para todos los equipos, ¿no? Que tendría que estar hecho ya hace meses.
Sí, desde que prácticamente se conocen los semifinalistas.
Y siempre igual.
En otras ocasiones ha ocurrido así.
Cuidado con no llevarse.
Finales ya se conocían
cuidado,
los detalles.
Cuidado con no llevarse bien con la Federación, que después los árbitros hacen cosas extrañas. ¿Eh?
Bueno, el Valencia anda también quejándose últimamente mucho también.
Lo dijo
de,
Arias de el otro día, habló de escándalo. Sí, sí. O sea que estas ya aquí no las sabemos. Ese curso lo hemos pasado.
Por cierto, remato rápidamente. Damos por hecho que el Valencia agota las 20.700, ¿no? Que no devuelve nada.
Seguro.
Ya en el Villamarín agotó todo en la final ante el Barça. Y fue mayoría en la grada incluso.
Se van a agotar y también se añade que aquí nadie que quiera ir se va a quedar sin ir.
Mira, paréntesis. Nota oficial del Betis. Los socios contarán con 17.720 entradas para la final. 17.720 entradas para la final. Y entro en la noticia. Y el club destina a los socios el 85%, como comentaba Oliva, de las localidades recibidas por la federación, de la federación, y que dispondrá el Betis de 20.845, pero 15% para compromisos y 17.720 para los socios.
Entienden en el Betis que quizás hasta el 18.000 va a tener entrada, ¿eh? Que va a haber un cupo más que seguramente la federación finalmente reparta. José Manuel Segarra, experto en finales, muchas gracias por estar
en el ratito en Copa. Apúntame ¿no? a lo de tirarse en paracaídas, ¿eh? Que me he quedado
¿sí?
con la copa,
te ha gustado, ¿no?
Oye, pero me apetece mucho.
Magnífico, apuntado quedas.
Oliva, discúlpame, es que tengo una duda rápidamente, Segarra, porque ¿sí? has dicho que ningún aficionado se va a quedar sin entradas.
Vamos a ver, eso es una manera de decir las cosas. Quiero decir que el que quiera ir, va a ir. ¿Esto qué significa?
¿Cómo es posible?
Vamos a ver, lo que quiero decir con esto es que va a haber gente que quiera ir y no va a poder ir por distintas circunstancias, por el precio de las entradas, porque trabaja ese día, tal. Si ese abonado no puede ir, seguro que la cosa va corriendo hacia abajo y hay gente que va a poder ir. Que eso ya pasó en el año 2019. Sí, que nadie que quiso ir, al menos de mis círculos más cercanos, se quedó en Valencia.
¿Cuántos socios tiene el Valencia?
34.000 aproximadamente.
Estamos hablando de la mitad. Bueno, eso aquí no va a ocurrir.
Claro, sí, pero imposible. Es que vosotros lo tenéis más fácil.
Claro, aquí en Sevilla... Sí.
Claro.
Pero el transporte, el precio de las entradas porque habrá un momento en el que las entradas más baratas se agoten. Y ayer me decía alguien que está en el tajo de la final que a partir de 185 o 220 va a haber de todos los colores. Eso, hay familias que se lo pensarán, evidentemente, una entrada de ese precio. Claro. José Manuel, muchas gracias, ¿eh?
Un buen placer, fin de semana. Como siempre.
Abrazo.
Mucho. Cuidaos,
José Manuel Segarra, 1:42 minutos. ¿Tienes escalera?
Sobre las entradas, que tengo más datos, que estoy aquí leyendo la noticia. Y...
Sí, porque habíamos iniciado el programa diciendo va a ser inminente que el Betis publique el asunto y ya a esta hora de la tarde es oficial. Pues, dale con esos detalles, Isaac.
Tan inminente que, bueno, por ejemplo, el precio de las entradas oscila entre los 30 euros... localidades de visibilidad reducida, que eso ya lo comentamos un día aquí, y los 212 euros, por ejemplo, las localidades detalladas por zonas. Gol Sur va a disponer el Betis de 14.592 entradas. En fondo va a disponer de 4.498 y en preferencia de 1.755. Imagino que el Valencia, pues en el otro costado dispondrá de las mismas, ¿no? En Gol Sur, desde 30 a 109 euros, en fondo desde 40 a 202 euros y en preferencia desde 45 a 212 euros. Así que, repito, Oliva, el Betis, los socios, mejor dicho, del Betis, van a disponer de 17.720 entradas para la final.
Es decir, que el socio 17.720 está dando salto ahora mismo y el 21 y el 17.721 está pensando, me llegará, ¿no?
Ese le tocará seguro, le tocará seguro.
Seguramente le tocará. Pues era la información que queríamos ofrecer en directo a esta hora de la tarde y que le hemos contado del reparto de las entradas para la final de la Copa del Rey. Del Betis muy rápido, rematamos muy rápido, Guardado, renovado, una opinión muy rápida, que tenemos que ir ya con el asunto Lopetegui. Va a cumplir 36 años, ¿te parece bien o mal? Empiezo por ti ahora, Víctor. Guardado un año más.
Hombre, yo creo que bien, ¿no? No hay por qué. El club, el jugador, el entrenador, creo que es un jugador con mucho peso en el vestuario, tiene experiencia. Me imagino que el contrato irá acorde a lo que juega y al dinero. Y bueno, esto muchas veces al vestuario hay que meterle de todo, ¿no? Hay que meterle jugadores jóvenes, sí, calidad, músculo, y hay que meterle este tipo de futbolistas sabiendo qué es lo que te puede dar guardado. No tengo argumento. No tengo ningún argumento para criticar esa renovación, pero ninguno.
Suscribo esas palabras. Me parece que es normal en una plantilla de 4 o 5 centrocampistas tener un rol de este tipo. Jugador con experiencia, es verdad que las lesiones es
jugador
su principal lastre.
De equipo.
Sí, pero un tipo muy de vestuario, de equipo, etcétera, etcétera. Escalera.
Y extraordinario futbolista, ¿eh?
Sí, sí. Por ejemplo, un dato que voy a dar, que he estado con los datos esta mañana de Guardado.
Sí.
De los 719 partidos que ha disputado en total en todos los equipos en México, partidos amistosos con la selección, voy a dar un dato que creo que eso lo miran mucho también los clubes y los entrenadores. Jamás ha sido expulsado el futbolista. Jamás ha sido expulsado, ni por doble amarilla ni por roja directa.
Qué dato más interesante, ¿eh? Porque todos tenemos la impresión que es un jugador que muchas veces va un poco al límite, que es agresivo en el campo, en el buen sentido de la palabra, y es curioso esto.
Sí, me he quedado sorprendido, por ejemplo, en el Betis.
Como Don Manuel,
pues, sí, no ha sido expulsado, no tiene expulsiones en su carrera. 544 partidos oficiales disputados con sus respectivos equipos y 175 con la selección de México. Y en ninguno ha sido expulsado. Su mejor año en el Betis, la 18 y 19, con Setién, donde dio 4 pases de gol, jugó 31 partidos de Liga, 6 de Copa, 5 de Europa League, jugó 3.133 minutos en todas las competiciones. Y después ya nos vamos a otras temporadas, por ejemplo, la anterior, 17-18, que jugó 2.300, y ya ha ido bajando. Por ejemplo, en esta temporada, ahora mismo, todavía quedan partidos, lógicamente, lleva 1.479 minutos en todas las competiciones.
La siguiente renovación, al caer, por número de partidos, Claudio Bravo, negocia también el Betis con Edgar, son algunas de las renovaciones que tiene abiertas ahora mismo el Real Betis Balompié. 1:47 minutos, querido Ricardo, te voy a montar en el nuevo Opel Mokka. Nuevo Opel Mokka, porque el mundo ha cambiado y nosotros también. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Lopetegui está feliz, dice Escalera en Sevilla. Relación de desgaste, no dejaste. ¿Qué piensa el club? Ahora enseguida lo debatimos.
Deportes. Cope más Sevilla.
Estar informado.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Mutiges Design.
Diseño atrevido.
Deutsches Meisterwerk.
Excelencia alemana.
Das beste Auto in Deutschland.
El mejor coche en Alemania. Nuevo Opel Mokka E. Premio Volante de Oro 2021. Descubre la mejor tecnología alemana en Opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Buscas una experiencia única? En LD Sevilla podrás disfrutar de una deliciosa comida en nuestro restaurante Brasería, seguida de una sobremesa en el Chill Out con unas vistas únicas de la ciudad de Sevilla. ¿Y los niños? Tenemos una zona de juego ideal para ellos. LD Sevilla, estamos en la salida 790, autovía A66 Las Pajanosas. Restaurante LD Sevilla, un lugar mágico para disfrutar y darte un capricho.
Es emoción, adrenalina, libertad. Es Skydive Spain.
El centro de salto de paracaidismo en Bollullos de la Mitación, donde disfrutarás de la sensación de volar como un pájaro con tu salto en paracaídas Thunder. 4.600 metros de altura de pura adrenalina. Reserva ahora tu salto en skydivespain.com y vive una experiencia inolvidable. Vívelo con Skydive Spain en Bollullos de la Mitación.
Año nuevo, cuerpo nuevo, el doctor Tudela Mayen es experto en liposucción de alta definición. Infórmate y recibe 2022 con el cuerpo que siempre has soñado. Diagnóstico gratuito con financiación a medida. Clínica Mayen, elige tu cuerpo, define tu vida. 1:51 de la tarde, bueno, enseguida, quedan 40 segundos para ser más exacto, para 1:51 de la tarde, eso es lo que marca el reloj de la radio. Vamos con el asunto del Sevilla, porque hay que hacer varios apartados. Asunto Lopetegui, pero antes de nada, hay parón el fin de semana. A la vuelta, el Sevilla vuelve jugando en el Camp Nou el domingo 9 de la noche ante el Barça, con la amenaza que el Barça o el Atlético de Madrid le superen y le arrebaten la segunda plaza en la clasificación. ¿Qué pasa con algunos lesionados? ¿Tienes información, Víctor, de alguno que vaya a recuperar seguro para ese partido? ¿Habrán pasado 2 semanas? ¿De los lesionados hay alguien que pueda volver?
Sí, bueno, ahí nos van llegando noticias, pero yo con esto de los lesionados no elevaría, como diría el maestro, nada definitivo porque no me atrevo. Por ejemplo, yo creo que Diego Carlos parece que vuelve, al igual que Montiel. Y Rekic parece que también tiene opciones. Incluso meten en el saco de recuperables para el partido del domingo ante el Barcelona, que ya veremos en qué condiciones. También a Papu. Pero Papu no lo vemos por ningún lado, ¿no? Papu no sé, no lo hemos visto en los entrenamientos. Puede ser que esté realizando un trabajo especial, pero en principio se habla de que estos 4 podrían estar pues prácticamente listos para reincorporarse. El que va algo en principio también más atrasado es Acuña, pero bueno, vamos a ver, porque tampoco esto es una ciencia exacta y tampoco tenemos datos, y Fernando es un caso aparte. Fernando es un caso aparte, Fernando va a tener que pasar por el quirófano, me atrevería a decir prácticamente. El tema es que lo están aguantando porque da igual pasar por el quirófano ahora o dentro de un mes y medio, ¿no? Que le queda la competición. Y si le pueden rascar a Fernando, pues ¿cuántos partidos quedan? ¿10? ¿9?
Nueve partidos.
Pues si le pueden rascar 2 partidos, 3, bueno, pues es que en eso están. A ver si le pueden conseguir a Fernando que pueda jugar, pueda participar en 2 o 3 partidos, que de 9 sería una participación bastante interesante. Y después yo casi que me atrevería a decir que al final va a tener que pasar por el quirófano porque el jugador está más fuera que dentro, ¿no?
Sí. Me decías esta mañana, Escalera, que habías tenido también acceso, complementando esa información de Víctor, que es tal cual de Fernando, que lo de Fernando es un asunto muy delicado, que no saben para cuánto va a estar, si van a intentar tirar con él para algún partido, si hay un momento en el que va a tener que parar y va a ir al quirófano. ¿Qué detalles manejas tú de este asunto de Fernando?
Varios detalles sobre Fernando. Lo primero, en el club y cuerpo técnico estaban deseando que jugara en Londres, lo llevaron, pero es que en el entrenamiento previo fue imposible, incluso estaban esperando que en la prórroga, a lo mejor, pues 20, 25 minutos de la prórroga, pero es que no podía. Quieren recuperarlo para después del parón, cosa que veo muy complicada, como dice Víctor, muy complicada. Y ahora bien, detalles. Algunos nos preguntan, oye, ¿y por qué no se opera ya Fernando? Pues bien, pudimos conocer pues hace pocos días, en ese día D, que estuvimos en la presentación del dorsal de leyenda de Juan Carlos Unzué, que piensan en el club que porque la recuperación es de mes y medio después de la operación, que da igual que se opere ahora, como bien ha dicho Víctor también, o que se opere un poco más tarde, que tampoco es una recuperación de muchos meses. Sobre el tema de cómo va a estar Fernando, si es que juega Fernando, en el club creen que si llega al 60-70% sería un auténtico triunfo de aquí al final de temporada. No lo van a esperar, porque no va a estar, ni al 80 ni al 90 y mucho menos al 100%. Futbolista no va a estar a tope de que al final. Pero claro, si está al 60 o 70%, Fernando es capitán general en el, sí, en el Sevilla a ese porcentaje, ¿no? Así que muchas dudas sobre Fernando, complementando el comentario que ha hecho Víctor Fernández. Están a la espera, a ver si puede llegar o no puede llegar, pero que no es ningún problema, entre comillas, esperar hasta el final o que se opere ya para que esté en la pretemporada. El futbolista, cuando se opere, va a estar a tope en la pretemporada.
Tenemos todavía por delante 5 minutos, lo hemos tocado al principio. Asunto Julen Lopetegui, decía Víctor, debate cero en el club. Es el entrenador y va a serlo la temporada que viene con total seguridad. Salvo, bueno, lo que tiene el fútbol, ¿no? Imagínense que el equipo se cae al final de temporada y no es capaz ni de amarrar la Champions. Pues a lo mejor estamos en un escenario diferente. Pero teniendo en cuenta, claro, claro, que lo normal es que acabe entre los 4 primeros, si esto es así, debate cero. Más allá del debate que sí hay entre los aficionados, porque solo hay que abrir el WhatsApp o el propio WhatsApp de uno mismo. No hay que ir ni a las redes sociales para darse cuenta que el entrenador suscita un gran debate en cada partido, ¿no?, que se disputa. Para ti no hay ningún tipo de debate. Tú decías, Escalera, que estando con él el otro día te das la impresión de que él está feliz aquí,
sí,
con energía y con ganas de seguir. Que esto es importante, porque si en el club lo tienen claro, también hay que mirar la parte del entrenador. ¿El desgaste del entrenador es importante o realmente el entrenador está con energía de iniciar un año más? Y la impresión que tú tienes es que sí.
Muy tranquilo, está feliz en Sevilla, está contento, está, ya lo digo, ¿no?, bastante tranquilo y sonriente. O sea que lo vimos muy, muy, muy feliz y muy tranquilo aquí en la ciudad, sí, sí, en el equipo.
A mí es que me parece que encontrar entrenadores de este tipo, la propia historia del Sevilla reciente habla por sí solo de que este tipo de entrenadores lo tienes que cuidar. Yo entiendo el debate que hay entre los aficionados, que el equipo al fútbol no juega bien y este año no está jugando bien, que fuera de casa le falta determinación y valentía para ir a por los partidos. Bueno, eso son asignaturas y facetas que tendrá el entrenador que mejorar indiscutiblemente. Pero cuidado, que el Sevilla encontró en Juan de un magnífico entrenador y entre Juan de y Unai Emery pasaron 5 años... de Jiménez, que más o menos obtuvo resultados en su momento, pero que no era un entrenador que gustara demasiado, pero obtuvo sus resultados, hay que reconocérselo. Luego Álvarez, Manzano, Marcelino, Michel, hasta que llegó Unai con su etapa triunfal. Pero después de Unai Emery, Sampaoli no lo hizo mal un año, aunque el equipo se le acabó cayendo, y vino Berizzo, Montella, Machín, hasta que volvió a venir Lopetegui. Con esto quiero decir, Víctor, que entrenadores que te den resultados, son que malísimo, se metan de lleno en el club, no son fáciles de encontrar. Claro, que el, y eso creo que también no, en el club lo miran así.
Claro, lo voy a explicar rápidamente en 30 segundos. Los entrenadores habitualmente son malísimos. Así de claro, malísimos. Se les caen los equipos y sobre todo con el nivel que ha alcanzado el Sevilla. Lo estamos viendo en el Betis, ¿no? La importancia de un entrenador cuando llega un magnífico entrenador.
Que no son vimos, fáciles de encontrar.
Que lo vimos desde el primer día, bien, aunque sí, el famoso tonto del Twitter no escuche o a lo mejor en vez de escucha con los oídos, escucha con los pies. Claro, es que Lopetegui va al segundo en la Liga. Lopetegui va al segundo en la Liga. A Lopetegui no se le cae el equipo. Lopetegui va a seguir. Lopetegui va a seguir en el Sevilla. ¿Qué significa? ¿Que todo es magnífico y maravilloso? No. A Lopetegui va a seguir, pero Lopetegui se le exigirá que fuera de casa no dé esta imagen. Que dé un paso adelante. Que crezca.
Tiene que evolucionar con el equipo.
Que evolucione y se le pida grandeza. Pero eso ya es responsabilidad del presidente y del director deportivo, al igual que el director deportivo tendrá que darle una vuelta de tuerca para reforzar una también, delantera también. Que se le ha caído. Es decir, que ¿alguien duda de Monchi? Nadie, ¿no? Ni el Espíritu Santo no duda de Monchi, pero a Monchi muchas veces le decimos, pues usted, el delantero, bueno, claro, pues es que no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Lopetegui va a seguir en el Sevilla, salvo que se le caiga al equipo y quede quinto. Yo es que para mí no hay, sí, para mí no hay debate. Para mí el único debate que tiene que haber en el Sevilla, porque si no se siguen dando pasos atrás, es que al Sevilla hay que exigirle ser segundo. Es que veo en los discursos y plaza de Champions, ¿no? Plaza de Champions, no. Segundo, porque segundo te permite jugar la Supercopa.
Bueno, es que
porque ser subcampeón
de acabar quinto, Víctor. Como mires, ¿cómo?, al cuarto, puede acabar quinto.
Claro.
Es decir, como el objetivo se baje tanto, Cuidado porque puede poner en peligro la Champions.
Claro, no,
30 segundos y quería Escalera también una frase rápida.
No, rápidamente, que para mí el gran lunar de esta temporada no es la Liga, sino en las competiciones europeas, son las competiciones europeas, la Champions que pegó un petardo y la Europa League, ese es el gran lunar del Sevilla.
Sí, sí, que le restan brillo a una temporada que es muy buena, es excelente en la Liga hasta el momento. Señores, hemos llegado a las 2 de la tarde.
Un segundo, que el acabo de leer en Mundo Deportivo que el Sevilla le ha solicitado a la Federación 100 entradas de la Copa del Rey. Y algunos dirán, los histéricos dirán, bueno, pues, ¿pero qué tiene que ver el Sevilla? Entradas para el Betis. Ustedes, que el fútbol negocio, el fútbol son patrocinadores y esto suele ocurrir, ¿no?
Las noticias, Ricard. Adiós, señores.